Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la Maratón del Conocimiento. Seguimos educando.
Miércoles 16 de diciembre. Bienvenidas, bienvenidos. Última semana de Radio Escuela. Seguimos educando. ¿Cómo les va? Yo soy Eugenia Quivel.
Hola, Eugenia.
Hola, buen día, buenas tardes. Y saludo a mi compañera, nuestra maestra Sabrina Flax. Hola, Sabri.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Acá. Hola, Sabri. Hola.
Con mucho calor. Este calor ya nos está pidiendo vacaciones, ¿no?
Sí,
me
sí.
parece.
Sí, claro, claro. Ya nos estamos acercando al final, sí. finalísimo, ¿eh?
Sí, sí. Pero bueno, nos quedan así unos repasitos
más. Unos repasitos antes de empezar las vacaciones, el merecido descanso, ¿eh?
La verdad que sí, se lo merecen todas las chicas, los chicos.
Y la familia.
Las familias.
Claro, las maestras y los maestros.
Docentes
claro.
de todo el país.
Sí.
Me encantaría hacer así como una charla abierta con todos los docentes de distintas partes, puntos de la Argentina. A ver, ¿cómo llegan a esta etapa del año?
Y sí. ¿No? Bueno, mira, en unas condiciones normales llegamos así como arrastrados.
Sí, ¿no? Cansados.
Sí, sí, es muy agotador en condiciones normales.
Sumale la pandemia.
Claro. Así que fue un año difícil para todo el mundo.
Claro.
Pero bueno, llegan las vacaciones.
Excelente.
Y esta semana, Euge, nos estamos preguntando cuántos desafíos nos hemos propuesto durante todos estos meses.
Me encanta este repaso que estamos haciendo de notas, de todo lo que
claro.
vimos durante el año.
Sí, porque te acordás que el lunes hicimos un súper repaso de ciencias naturales.
Claro, sí.
¿No? Y después también tuvimos una clase hermosa despidiéndonos del profe Ernesto sobre Charlie García, que estuvo tan linda.
Excelente música, sí.
Claro. El martes revisamos qué nos preguntamos en el mundo de las matemáticas.
Sí.
Y dijimos que la geometría estaba por todas partes.
Sí, hasta en el arte.
Claro. Y también, como no puede ser menos, tuvimos, obviamente, nuestro repaso de educación sexual integral, ¿eh?
Excelente espacio el que generamos acá para ESI. Me
Tal
encantó.
Cual, sí. Estuvo muy bueno.
Sí.
Y entonces hoy, ¿qué nos vamos a preguntar? ¿Qué nos propusimos conocer del mundo de las ciencias sociales?
Buenísimo.
Claro, y la verdad que en ciencias sociales hicimos tantas, pero tantas cosas
claro.
impresionantes.
Sí, sí, sí.
Se me viene a la cabeza, ¿sabes qué? Una imagen con frutillas.
¿Imagen con frutillas? ¿Por
sí,
qué, Sabri?
Un helado de frutillas, sí. ¿no? Pienso en uvas y vino.
Ay, qué rico.
Un campo alambrado con ganado, porque, claro, estuvimos trabajando con los circuitos productivos.
Ah, buenísimas estas clases, claro. Sí, sí.
Si pensamos en el recorrido que hicimos a lo largo del tiempo, no puedo dejar de pensar en esta palabra que a mí me gustó tanto, las chinampas.
Ah, a ver, cierto, claro.
¿Te acordás lo que era?
Eran lugares de cultivo, ¿no?
Claro, eran las formas de cultivar del Imperio Azteca.
Sí.
O también, bueno, las terrazas de cultivo, que era propia de la agricultura incaica.
Claro.
También hablamos de los pueblos originarios, de los pueblos nómades, de los pueblos sedentarios, de cómo fue el poblamiento americano.
Claro.
Hablamos del proceso de independencia de nuestro país, de la Revolución de Mayo, de la Asamblea del año 13, de la esclavitud, un montón de cosas, ¿eh?
Temas súper interesantes que se tocan en cuarto y quinto grado.
Tal cual.
Sí.
Y bueno, por supuesto, trabajamos con distintos tipos de mapas, con los límites del actual territorio argentino.
Sí.
¿No? Hicimos un gran recorrido en ciencias sociales, ¿eh?
Bien.
Pero sabes que como toda ciencia, se estudia de una manera muy particular.
Y sí.
No, porque no es lo mismo estudiar matemáticas,
no.
estudiar ciencias sociales o estudiar prácticas del lenguaje. Cada una de las áreas tiene como una forma particular de estudiarse, ¿no?
Claro.
Y entonces hay ciertos elementos que nos fueron ayudando a estudiar, a aprender, a investigar. Y esos elementos, esos recursos que nos ayudan a la hora de hacernos preguntas en el mundo de las ciencias sociales
sí.
fueron los diversos mapas, porque vimos que hay distintos mapas, como decíamos antes, los políticos, los físicos, los históricos, los temáticos.
A mí me encanta trabajar con mapas.
Está buenísimo.
Si no
te ayuda a ubicarte.
Eso, si no lo estoy usando a full para toda la actividad, por lo menos tenerlo ahí cerquita.
Exactamente.
Para situarme, a ver en qué lugar, qué tan lejos o tan cerca está sucediendo esto que me están contando de donde yo estoy.
Claro. Bueno, pero también hay mapas temáticos, por ejemplo, no sé, si quiero saber cuánta población hay en cada país, ¿no? También hay mapas que nos dan información sobre eso. Es una fuente de información el mapa, pero también hablamos de los mapas como representación del mundo y cómo fueron cambiando a lo largo del tiempo.
Sí.
También hicimos entrevistas a historiadores, historiadoras.
Uy, qué lindo.
A antropólogos, a arqueólogas, también a geógrafas, ¿no?
Sí.
Bueno, también consultamos textos históricos, consultamos fuentes como la de Huamán Poma de Ayala, ¿no? Ajá. Cuando trabajamos con el encuentro de Cajamarca.
Cierto, claro.
Escuchamos canciones y analizamos las letras, por ejemplo, ¿no? Pensamos en el origen de las palabras, en el origen de las costumbres. Bueno, todas esas cuestiones que les estoy contando son diferentes formas de estudiar dentro de las ciencias sociales, ¿no?
¿Trajiste en algún momento un diccionario de castellano
quechua? Claro, y quechua y aymara, tenía con las tres.
Sí,
sí, totalmente, claro.
Re
para
lindo.
Para saber también cómo se dicen palabras en otro idioma,
claro,
¿no?
Sí.
Así que la verdad que hicimos un montón de cosas en ciencias sociales y como bien lo dice su nombre, ¿no? Estudia la vida de los hombres y de las mujeres en sociedad, ¿no?
Sí.
Estudiamos cómo nos organizamos, qué tipo de actividades hacemos. Entonces, eso también permite ver un montón de temas muy variados, porque, no sé, trabajamos con cómo se festeja el carnaval en diferentes lugares hasta cómo se organizaba los pueblos nómades, por ejemplo.
Claro.
O sea, un montón de cosas nos permite abarcar las ciencias sociales. Pero para empezar el repaso,
sí,
vamos a escuchar un fragmento de una de las primeras clases,
ajá,
de Radio Escuela.
A ver qué decíamos.
Retomamos un poco,
dale,
el tema de carnaval,
que
nos había,
sí,
quedado ahí un poco perdido el tema de, bueno, de las murgas de la ciudad de Buenos Aires, porque hablamos un poquito del carnaval de Jujuy,
sí,
hablamos un poquito del carnaval de Montevideo.
Bien, sí, es cierto.
Y yo les había pedido, hace unas clases atrás, que registren alguna anécdota de carnaval.
Ajá.
A ver, ¿en casa pudieron,
sí,
retomar algo? ¿Vos te acordás alguna anécdota de carnaval?
A mí me daba mucho miedo salir a la calle. Yo no sé por qué, pero en realidad...
Okay.
Y porque esto de las bombitas que te esperaban en la esquina, la bandita de amigos y amigas.
Sí.
En general eran los varones contra las chicas, era en mi época.
Sí, sí.
Y entonces te esperaban y vos pasabas y te comías ahí una bombucha en el pantalón y salías... mojada. Y era quizás no era tan grave, ¿no? Era un poco de agua, pero era lo que a uno le pasaba,
sí,
con eso.
Sí, yo me acuerdo mucho que con mi hermana también jugábamos a la guerra de agua con las vecinas y los vecinos del barrio y nos matábamos a bombuchas.
Sí,
sí, sí, sí. Bueno, ¿sabés qué? Esto es una práctica muy común en tiempo de carnaval, jugar con agua.
Uh-huh.
Ya es una costumbre bastante como antigua del siglo XIX.
Ah,
¿sí?
Mirá.
Y algunos historiadores dicen también que es una tradición de Venecia.
Ajá.
Que, bueno, tenían que en realidad es hace frío en esa parte del mundo en esta época del año.
Correcto.
Pero bueno, se ve que tenían que hacer algunas cuestiones con velas, sostener velas prendidas y algunos para que no sostengan las velas prendidas durante las noches, les tiraban agua. Entonces, algo de que viene de ahí, de esa...
Vendrá de ahí, sí.
De esa jugarreta que les hacían.
Puede ser.
Sí, parece que sí.
Y se viene el carnaval dentro de poquito, porque ya estamos en diciembre,
sí, claro,
en febrero.
Sí, no sé qué va a suceder.
¿Cómo será el carnaval en el 2021? No lo sabemos.
Claro, no sabemos, pero seguro algo con agua podemos, ¿no? Tirar una bombucha
eso
por ahí.
Eso se puede.
Sí.
Hay que pensar qué sucederá, por ejemplo, no sé, estoy pensando en Jujuy, donde el carnaval es muy importante,
claro,
en Corrientes, en Gualeguaychú, en todas estas,
sí,
ciudades donde hay un enorme despliegue, ¿no?
Tal cual. Mm. Bueno, va a haber que buscar quizás nuevas maneras, ¿no?
Claro.
Para no amontonar tanta gente.
Sí.
Ahí justamente escuchábamos, ¿no? Uno de los primeros programas de este ciclo.
Sí.
Y hablábamos de que la tradición esta de jugar con el agua viene de Venecia.
Uh-huh.
Y entonces nos fuimos a Venecia y a mí también me hizo acordar al teatro, ¿no?
Claro, también hablamos del teatro.
Y están muy cerquita el teatro... Y el carnaval, porque tiene ahí varios,
sí,
puntos de contacto.
Las
pero,
máscaras, ¿no?
Claro, tal cual.
Claro.
Pero bueno, mañana con,
sí,
los contenidos de prácticas del lenguaje vamos a meternos ahí en el teatro.
Ah, qué lindo.
Pero
bueno
ahí yo les dejo ahí con suspenso.
Nos la dejas picando,
claro,
Sabri.
Exactamente. Bueno, el carnaval en cada provincia,
sí,
se celebra y se manifiesta de diferentes maneras. Ahí vos, Euge, recién decías, ¿no? De,
sí,
Jujuy, de Corrientes.
Ahora,
¿no?
me faltó la chaya de La Rioja, que es espectacular, es de lo más divertido, de las fiestas más divertidas, populares y provinciales que a mí en lo personal me tocó visitar.
Ah,
¿sabes lo
ya.
que es? Con harina. Es una cosa de locos.
Ah, no la conozco. Bueno.
Es buenísima.
Me encantaría poder participar,
sí,
algún,
sí,
día.
Ojalá algún día pueda.
Sí, claro. Bueno, y así como estas tradiciones van cambiando, aunque seamos un mismo país, en cada provincia van cambiando.
Obvio, claro.
Se van cambiando las formas de preparar algunos alimentos.
Claro.
Y no nos vamos a la cocina, ¿eh?
Ah.
No, yo siempre ahí... No.
¡Ufa!
Un poquito. Bueno, pero ¿por qué será que... hablamos de productos que se comen en nuestro repaso de ciencias sociales.
¿Por qué?
Bueno, justamente porque la alimentación tiene que ver con los usos que los seres humanos hacemos de la naturaleza, ¿no?
Sí.
Cómo nos organizamos para producir lo que necesitamos para vivir. No solo de los alimentos, sino todas las cosas que vamos produciendo. Y por eso hablamos un montón de los circuitos productivos,
claro,
¿no? Recordemos, ¿cómo es que de la uva se hace una botella de vino? Vayamos a mayo, a los programas del 13 de mayo. Una de las principales agroindustrias de Salta, como dijo Euge, es la vitivinícola, es decir, la que produce vinos.
Muy bien.
¿Ustedes saben cuál es la materia prima de esta agroindustria? ¿Cuál será?
Los salteños, los mendocinos, los puntanos deben saber
y
perfectamente, ¿no?
Seguramente. ¿Cuál será?
Los sanjuaninos.
Bueno, es precisamente
la uva.
La uva.
Claro.
Sí. Vamos a estar trabajando
en La Rioja, perdón, me olvidé de La Rioja.
Ah,
deben estar, en La Rioja deben estar escuchando. ¿Y La Rioja qué?
Claro.
No, también son muy buenos los vinos.
Hay un montón de provincias en la Argentina que hacen unos
que
vinos
fabrican,
impresionantes.
Sí.
La uva, entonces.
Claro, es, digamos, la materia prima,
sí,
¿no? De la agroindustria,
sí,
de los vinos. ¿Sí?
Ahí mencionábamos las provincias que, bueno, que se caracterizan por tener una producción vitivinícola. Vinos súper buenos y que nos representan en el exterior también. Vinos que han ganado de bodegas argentinas de estas provincias, premios y que, bueno, que nos representan en el mundo, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Y aparte, para mí lo que está bueno y que habíamos estado estudiando justamente cuando trabajábamos con esta agroindustria, era cómo en cada una de las provincias había, digamos, especializaban en diferentes tipos de vinos, quizá algunos más dulces, otros más secos, justamente por cómo eran los climas.
Ah,
¿no?
Y el suelo también.
Exactamente. Entonces, eso también se estudia en ciencias sociales porque nos permite entender cómo el ser humano interviene la naturaleza, ¿no? El medio ambiente, para obtener justamente la naturaleza un producto.
Claro.
¿No? Eso me parece que está bien piola. Pero también estuvimos trabajando con otro circuito productivo y con otra producción que a mí me encanta y con este calorcito me dan tantas ganas de comer.
Me parece que a vos sola no sabré.
A muchos, ¿no?
Hay mucha gente, a muchos oyentes que están escuchando ahí en todo el país van a coincidir con vos.
Claro. Bueno, ¿qué son los helados? Hablamos... ¿Te acuerdas que entrevistamos a un heladero artesanal, Gabriel Fama?
Sí, ¿sabes que me acuerdo de la charla con él? El orgullo que tenía mientras nos contaba, nos relataba cómo es la producción
claro,
de su helado.
¿Te parece que la recordemos?
Por favor. Comenzando esta semana, un tema nuevo con Sabri acá para cuarto y quinto grado, que son los procesos productivos. Así que nos preguntamos.
Claro.
¿Cómo será?
¿Cómo se hará el helado?
Sí.
¿Qué implica? ¿Qué trabajos hay por detrás? Si, por ejemplo, quiero un helado de frutilla, ¿de dónde viene esa frutilla? ¿Cómo se hace?
Eso es difícil. Un montón de preguntas te dejamos, Gabriel.
Bueno, a ver, primero les comento, bueno, este año por razones más que obvias no lo hicimos. Nosotros todos los años hacemos lo que llamamos mini heladeritos. Invitamos a las escuelas municipales a que vengan a nuestra asociación. Les explicamos todos los procedimientos de elaboración de helado, que ahora se los voy a decir rápidamente.
Sí.
Y obviamente que de ahí in situ terminan con una degustación de helado que los chicos quieren pasar rápido la clase teórica para ir a la
clase.
Me vuelvo loca.
Claro.
Directamente. Y la verdad que aún han venido distintos tipos de colegios, hasta, bueno, chicos con capacidades diferentes, que la verdad uno ve cómo transporta el helado a esos chicos y la verdad que nos llena de placer,
claro,
y de orgullo el producto que nosotros utilizamos.
Qué buenísimo eso,
excelente.
Con respecto a los procesos de elaboración, bueno, obviamente hay una parte que se ve y hay una parte que no se ve.
Claro.
Vamos con la parte que no se ve, vamos a decir que tiene todo lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria, con la microbiología, con la trazabilidad del producto.
Ah,
me refiero
esto es
a eso
importante.
Porque y es muy importante porque es lo que no se ve y lo que es lo que no se palpa, por decirlo de una manera, en la degustación.
Claro.
Porque vos sabés si es rico o no es rico, de acuerdo al criterio de cada uno, pero...
Obvio.
Pero obviamente hay un tema microbiológico acá atrás que es muy importante.
Claro, y qué bueno que la industria que se dedica a esto se ocupe así muy, muy fuertemente, ¿no?
Sí, y nosotros constantemente damos cursos de manipulación de alimentos, sí, de sanitización, de microbiología. Tenemos un laboratorio propio donde enseñamos a veces algo que pierda la cadena de frío, cómo en las placas se ve, cómo, por ejemplo, a los chicos, me refiero a los que vienen, sí, a hacer curso de manipulación. Por ejemplo, llegaste, no te lavaste las manos, bueno, vení acá, toca la placa esta, esperemos 24 horas y te vas a dar cuenta que vos creías que tenías las manos limpias y la cantidad de hongos que tenías en las manos.
Muy buena.
Entonces, eso por un lado, y también ver, nosotros en microbiología les enseñamos en todos los procesos de elaboración cómo, por eso hablaba de la trazabilidad,
sí,
cuando te llega la materia prima, la podés analizar, después vas al primer paso de la elaboración propiamente dicha, que es la pasteurización.
Ajá.
Es cuando nosotros calentamos la mezcla, que la pasamos, vamos a decir, de 0 grado hasta 85 grados, donde matamos más del, casi te diría, el 100% de todos los microbios, no 100%, está al 90 y pico.
¿Y qué productos, por ejemplo, estás pasteurizando?
Todo, pasteurizamos fruta, aunque la leche viene pasteurizada, sí, la volvemos, ya a esta época viene ultra pasteurizada.
Claro.
La pasteurizás, el agua la pasteurizás, los huevos fundamentalmente por el tema de la salmonela.
Claro.
Es muy importante, el tema que el huevo tenés que tener. Por ejemplo, el zamballón no podés llevarlo a una muy alta pasteurización por la cantidad de yema de huevo que tiene, porque terminas haciendo una tortilla, porque se cocina demasiado el huevo.
Exacto.
Entonces, en esa pasteurización, que tiene que ser en estado líquido, a medida, por ejemplo, el zamballón, si lo empezás a pasteurizar a más de 80 grados,
sí,
esa yema se empieza como que a cuajar y se pone cabezuda. Claro, se cocina.
Claro.
Y entonces, en lugar de sacar una mezcla líquida, empezás a hacer, a medida que van subiendo los grados, una mezcla sólida.
Sí.
Hay una temperatura que va entre los 60 y 65 grados centígrados, que es donde las bacterias se tienden a reproducir de manera exponencial. Entonces,
wow,
entre esa temperatura hay que tratar, de tanto en la subida como en la bajada, cuando ya lo empezás a bajarle la temperatura,
sí,
es pasar rápidamente para que toda la flora bacteriana no se reproduzca, ¿sí?
Bueno, impresionante, sí.
Así que esa es la primera parte que tiene que ver con la pasteurización. Después, de acuerdo al criterio del maestro heladero, hay una segunda etapa que es la maduración, en donde se pasa a una maduradora que tiene una temperatura de helado, que de acuerdo al criterio de cada maestrito, pasa batiéndose en estado líquido, ya pasteurizado, entre 2 y 24 horas.
Ahí lo escuchábamos a Gabriel Fama, recordábamos esta entrevista que tuvimos con este heladero artesanal de la Asociación de Helados Artesanales. Qué lindo lo del proyecto Mini Heladeritos.
Sí, está buenísimo, te digo que es para hacerlo, ¿eh?
Ojalá
cuando
pronto
puedan
sí, retomarlo.
Tal cual. Y mira, otro bloque con el que trabajamos mucho, muchísimo,
sí,
es el bloque de las sociedades a través del tiempo.
A ver, recordanos.
Y bueno, como saben, o se dieron cuenta en estos meses, a mí me encanta,
sí,
porque viajamos en nuestra máquina del tiempo,
sí,
nos acompañó por supuesto Samba y obvio que Nina,
claro,
¿no? Nos
Saturnina.
Ayudaron, claro,
sí,
nos ayudaron a entender qué fue pasando a lo largo de la historia. Pero ¿sabes qué? Ay, me encantó,
sí,
cuando trabajamos sobre el poblamiento americano.
Claro, le dedicamos un montón de clases.
Sí, y ese tema a mí me encanta
claro,
trabajar en la escuela, ¿no? Con cómo es que llegaron los seres humanos a acá, ¿no? A vivir en América.
Sí.
Y por eso, ¿te acordás? Es que entrevistamos a Laura, una arqueóloga de Arqueoescuela. Si te parece, escuchamos un poquito de esa entrevista.
Te estábamos hablando acá en esta clase de sociales con Sabri, nuestra maestra, sobre el poblamiento americano, cómo eran aquellos primeros pueblos, a qué se dedicaban, cómo vivían. Te paso con nuestra maestra, así nos
hola,
pueden
Laura,
meter en tema.
Gracias
hola,
por
hola,
tu comunicación. Sabes que yo les estaba contando a las chicas y los chicos sobre la diferencia entre los pueblos sedentarios y los pueblos nómades, ¿sí? Los nómades ya habíamos estado trabajando un poquito y hoy estábamos hablando sobre los antecedentes de la agricultura.
Ah, mira qué bueno.
Quizá estaba pensando que quizá nos puedas contar un poquito en el trabajo arqueológico cómo
sí,
podemos darnos cuenta, ¿no? Si un pueblo es o nómade o si es sedentario. ¿Existiría algún tipo de información fósil que nos da esa información?
Sí, claro. Bueno, fósil no sería, pero sí hay varias formas de darse cuenta cómo vivía una sociedad. Cuando los arqueólogos y arqueólogas vamos al campo, muchas veces prestamos atención, por ejemplo, a la presencia de objetos que encontramos sobre la tierra. Y según sean estos objetos, podemos saber más o menos cómo vivían las personas. Por ejemplo, solemos encontrar muchas puntas de flecha.
Ajá.
Las puntas de flecha están hechas de piedra. Y según la forma que tengan y el tamaño, hay arqueólogos y arqueólogas que las estudian hace un montón y pueden saber más o menos de qué época eran. Uh-huh. Es una forma de datar o ponerle fecha a los objetos indirecta, o claro. sea, por asociación. Y según la época, más o menos, sabemos a qué se dedicaba la gente. Y también por el tipo de flecha, ¿sí? Otra forma de saber cómo vivían las personas del pasado es si encontramos o no, por ejemplo, restos de paredes, de muros de piedra.
Ah,
sabemos si tenían casitas o no.
Y eso, si encontramos quizá muros de piedra, ¿podemos decir que son pueblos sedentarios o no?
Sí, claro, significa que estaban organizados y estaban asentados en un mismo lugar.
Claro.
Porque los cazadores, recolectores, como bien dijiste, son muy móviles, se mueven mucho. Y no tienen casitas, no tienen viviendas hechas de piedra.
Bueno, comentábamos fuera del aire, ¿no? Lo importante de todo este recorrido que hemos hecho durante el año.
Qué
notas interesantísimas. Les agradecemos enormemente a cada uno de los especialistas que se prestaron y nos prestaron, ¿no? Minutos de su día para compartir y conversar estos temas que vos, Abri, fuiste proponiendo en las clases de Radio Escuela para cuarto y quinto grado. Fue muy valioso, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, yo estoy muy contenta. Obviamente nos quedan un montón de temas por fuera del repaso, ¿no?
Sí.
Desde ya.
Sí.
Pero, bueno, este es un poquito del recorte que hicimos, un salpicadito, ¿no? De notas, de recuerdos que nos trae este repaso.
Sí.
Y si vos te quedaste con ganas de seguir repasando, bueno, nos pueden mandar un mensajito que todavía nos quedan, ¿no? Como dos días.
Sí, claro.
¿No? Para hacer un repaso.
11-25-12-08-96 es nuestra línea de WhatsApp. Si estás en cualquier parte de la Argentina. Sonó el timbre y en la clase que viene después del recreo vamos a hacer un repaso súper interesante de artes plásticas con nuestra profe Cande Martínez. Recreo con música y ya venimos. Nicki Nicole, Dread Marai, Bizarrap. Verte.
Ay, 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 ay. Verte, verte es lo que me hace falta en esta ocasión.
Ay, 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 ay.
¿Cómo?
¿Cómo?
Le explico a mi interior toda esta confusión.
Verte,
verte
es lo que me hace falta en esta ocasión.
En esta ocasión.
Pensaba que no tenía nadie en este mundo. Baby, desde que te encontré todo tan profundo. Cuando tú me llames yo voy a estar ahí. Porque sabes que no hay nada mejor para ti.
Perdón por mis intenciones. Jamás pensé lastimarte. Ahora voy a marcharme. Me pierdo para encontrarte.
Verte es lo que me hace falta en esta ocasión.
Ay, 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 ay.
¿Cómo?
¿Cómo?
Le explico a mi interior toda esta confusión.
Verte,
verte
es lo que me hace falta en esta ocasión.
En esta ocasión.
¿Cómo?
¿Cómo?
Le explico a mi interior toda esta confusión.
Verte es lo que me hace falta en esta ocasión. ¿Cómo?
¿Cómo?
Le explico a mi interior toda esta confusión.
Verte,
verte
es lo que me hace falta en esta ocasión.
En esta ocasión.
¿Cómo?
pagaron por mis intenciones. Jamás pensé lastimarte. Ahora voy a marcharme. Me pierdo para encontrarte.